Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas noches, butaqueros y butaqueras, un jueves más en La Butaca Indiscreta. Buenas noches, Sara Ordóñez.
Buenas noches, Tony Herrero. Hay que ver qué bailoteos nos damos con la sintonía del programa. Nos pasamos los dos minutos bailando, lo bailamos todo, hasta las cuchilladas de psicosis.
Por supuesto.
Que, por cierto, las he contado y son 22. ¡Ni, ni! 22. Mira, como tip.
Están un poco aburridas, ¿eh?
Tip del
mientras
día.
Lo digo.
Como tip del día.
Pues, bueno, es que ya me sacas temas. Un profe mío decía que precisamente, exacto, las... Como tú no veías ninguna cuchillada en la escena, pues ya Germán ya las daba, y daba muchas más de las que aparentemente no solo veías, sino que se podían intuir en la escena.
Bueno, pues yo, este trocito de la cabecera, hay 25.
Soy muy así, bien, claro que sí.
Necesito saberlo todo.
Muy bien, control,
y contarlas. Bueno, ¿cómo estás?
Bien, bien, pues nada, aquí preparando lo que nos queda ya de programa. Para eso, pues para hablar de estrenos, que esta semana son, hay dos interesantes, el resto, bueno, lo podéis saltar un poquito.
Es que este mes es muy flojito, ya llevamos tiempo diciéndolo, el mes de febrero es un mes de transición, porque vienen premios, se van premios, ahora estamos en pleno festival de la Berlinale, que acaba, si no me equivoco, el domingo 25.
La Berlinale, que decía nuestro amigo Gasset.
Sí.
Qué grande.
Qué grande Gasset, Antonio Gasset. Pues estamos en plena Berlinale. Salimos de los Goya, entramos en Berlinale. El 10 de marzo, Oscars. En enero fueron los premios de Días de Cine. Y ahí vamos a...
Sí, los Golden Globes también se dieron hace 4 días. Están los BAFTA. Sí.
Luego soy yo que estoy un poco así por contar cuchillas.
Sí, los BAFTA también se dieron esta semana.
También. Por eso que la gente está entre los premios y el cine, los estrenos son muy flojitos. Estreno, por ejemplo, Madame Web, creo recordar que sí que está número uno esta semana en taquilla, pero claro, se estrenó la semana pasada. Vamos a ver, los estrenos ya estrenados, valga la redundancia, cómo están esta semana.
Se están sacando un poco ahora mismo el saldo a espera de qué pasa con los Oscars, porque los Oscars suelen reflotar películas antiguas o películas que se han quedado un poco así a medio camino, vuelven otra vez a las salas. Entonces están ahí esperando un poco a ver qué pasa.
Y bueno, por ejemplo, creo que la semana que viene, no la otra, que se estrena Dune nuevamente, la primera, porque ya próximamente ya se va a estrenar la dos. Entonces la industria del cine, no sé, está un poquito en stand-by ahora. Vendrán cosas grandes, pero por ejemplo ahora se vuelve a reestrenar, no recuerdo la fecha porque me bailan en la cabeza, el episodio 1 de la saga de Star Wars.
Sí, porque hace años, hace 20 años...
No sé si hace 25 años o 30, no recuerdo. Mira, el día del Force May, claro, el 4 de mayo. May the Force, en inglés, claro, mayo 4. Es que lo saben todo, ¿eh?
El May the Force lo buscan todo.
Por eso te digo que no sé yo muy bien a dónde vamos. La industria ahora mismo
está tirando un poco de saldos.
Bueno, sí, pero bueno, entonces ¿qué hacemos? Claro, el año que viene, ¿qué premios
pero siempre, la industria es una maquinaria. Entonces, ellos siempre se van a guardar las 10-15 pelis que están ahí un poco, que pueden llevarse algo, que pueden darle prestigio a un estudio, las tienen ahí.
Para el segundo semestre del año.
Exacto, entonces el primer semestre es un poco, pues, la resaca de los premios, etcétera, y vamos a intentar ganar dinero con las pelis que no me tienen que dar prestigio. Entonces siempre el primer semestre es un poquito flojillo.
Sí, pero para los que hacemos programas de cine necesitamos un poquito de vidilla.
Sí, pero también he de decir que a veces pecamos un poco la prensa, y todo pecamos un poco de que parece que si no hay grandes estrenos, hay que ir un poco a todo esto, hay mucho más cine. Es decir, desde cine europeo a cine, etcétera. Y entonces, lo que pasa es que parece que si cada semana no tenemos un poco como el estreno grande, nos quedamos un poquillo así raros. Pero no, es que esté en la maquinaria, esto es así, pero hay que aprovechar estos impases.
Pero yo no hablo de estrenos, por ejemplo, como los estrenos que había antes súper esperados de la saga Marvel, sino películas que dices, Dios mío, qué ganas tengo de ir a verla. Me refiero a ese tipo de estrenos. No tienen por qué ser de Hollywood. Pueden ser estrenos belgas, estrenos franceses, estrenos de otro tipo de cine. Pero bueno, hablemos de estrenos. Y vamos a comenzar con una película que se estrena esta semana, se estrena mañana, que se llama Secretos de un escándalo, que está dirigida por Todd Haynes. ¿Cómo lo dices tú, Tony? ¿Cómo dices Todd Haynes?
No, en este caso, bueno, claro, a ver, es que depende del acento que quiera poner.
¿Cómo?
Claro, Todd Haynes.
Haynes. Con un reparto maravilloso, con Natalie Portman, con Julianne Moore y con Charles Melton, o algo así. Melton no lo tengo yo muy... Melton sería, ¿no? Bueno, trata de... era un hecho real. Esta película la vimos en el Festival de Cine de San Sebastián. Esta quiero recordar que estaba basada en un hecho real. ¿Puede ser que suceda?
Sí, en una historia real.
Sí, ¿verdad? Trata de Gracie, que es Julianne Moore, y su marido Joe. Se preparan para la graduación en el instituto de sus gemelos, que se trasladarán a su residencia de estudiantes durante las vacaciones de verano. Al parecer, el escándalo que rodeó a la pareja hace 20 años, cuando el romance de Gracie con Joe dominó la portada de los tabloides, principalmente porque Joe era 23 años más joven que ella, se ha calmado. Entonces, justo antes de su graduación, la famosa y popular actriz de Hollywood, Elizabeth Berry, que es Natalie Portman, llega para visitar a la familia y pasar un tiempo con ellos, ya que su próximo proyecto está basado en la vida de Gracie y quiere entender mejor el pasado y las decisiones que tomó para su papel. Su llegada empieza a sacudir a la pareja, que tiene que enfrentarse a la realidad de vivir con una relación estancada y con una importante diferencia de edad. Claro, aquí el quite de la cuestión es que el personaje de Natalie Portman será la actriz de la película que va a empezar a rodar sobre la vida de Gracie, que Gracie era la profesora en el pasado que se enamoró de su alumno 23 años más joven. Yo sí que una vez que la vi, sí que empecé a recordar aquellas imágenes que luego ella se quedó embarazada de él. Sí que empecé a recordar que salió mucho en prensa este escándalo, entre comillas. Entonces, bueno, sí, la película está bien, ellas dos están maravillosas, pero a mí me faltó un poquito de vidilla al asunto.
Bueno, es que yo creo que el problema de esta película, es una película interesante y está muy bien interpretada, sobre todo por Julianne Moore y por Natalie Portman. Es una película interesante en su planteamiento, pero a mí me faltó quizá la idea de que Todd Haynes intenta encontrar un tono no melodramático, sino muy frío.
Sí.
Intenta como encontrar un tono analítico, casi de documental a veces, y pone, sobre todo al principio, pone una música como muy estridente, muy pasada de vueltas. Entonces, encontrar el tono adecuado en una peli en la que tú no quieres ni caer en el super melodrama, sino burlarte un poco incluso de... Es muy difícil, es muy difícil. Y el problema de esta película es un problema más de tono. Es una película, además, yo recuerdo la fotografía, el tratamiento visual, es todo muy, muy gris, muy azul.
¿Cierto?
Y los personajes no son... Después las cosas se van matizando. Es una peli que va ganando según va pasando la película, porque se matiza mucho. Pero el primer cuarto de hora, 20 minutos, no sabes encontrar todavía tu lugar como espectador. Porque no sabes hacia dónde va la película. O qué es realmente, cuál es la posición del director frente a lo que te está contando. ¿Te lo está contando en serio? ¿Te lo está contando para reírse de sus personajes? ¿Te lo está contando pensando más en el espectador que lo está viendo que los propios personajes? ¿Se está tomando en serio su propia historia o no? Entonces, Todd Haynes, todas estas preguntas son puro cine posmoderno, que se llama. Cuando el cine toma conciencia de él como narrador, por decirlo así, entonces Todd Haynes es uno de los tipos más interesantes en cuanto a lo que se llama el cine posmoderno, precisamente porque es un tipo que nunca hace las películas con esa como primera intención, sino que siempre hay una segunda intención en su cine. Por ejemplo, a mí una de las películas que más me entusiasma de él, que es Lejos del Cielo. Lejos del Cielo es la visión posmoderna de las películas de melodramas de Douglas Sirk, perdón, de los 50 del Hollywood, de esos melodramas llenos de colores, Technicolor a saco, con las heroínas que les desangra el alma. Es que son así, son melodramas absolutamente pasados de vueltas, en los que el propio Douglas Sirk hacía una carga de profundidad continua sobre la sociedad americana. Estoy pensando sobre todo en películas como Solo el cielo lo sabe y Imitación a la vida, películas que utilizaban el lenguaje puro y duro del melodrama para hablar de racismo, para hablar de discriminación, de discriminación racial, pero de discriminación también en cuanto a la sociedad, clasismo, etcétera. Entonces, porque al fin y al cabo, Solo el cielo lo sabe, es la historia de una mujer que se enamora de su jardinero, que además es un jardinero guapísimo, es Rod Hudson. Pero como es pobre y no tiene dónde caerse y tal, y solo tiene sus manos, es un pobre jardinero, pues el resto de las amigas y de la sociedad que ella, que es una señora de alta sociedad que se ha quedado viuda y tal, le prohíben esa relación. Su mundo le dice, pero ¿dónde vas a liarte con un jardinero? Entonces, bueno, pues Todd Haynes siempre rehace estas historias, porque en realidad no tienen una gran originalidad, pero siempre consigue darle la vuelta a esas cosas. Y en este caso, pues, él coge una historia real, que fue eso, una profesora de instituto que se lió con un alumno. Y además es una historia real. Y consigue darle la vuelta a ti como espectador y que tú estés pensando, ¿me lo estás contando para que me entere la historia o para que yo piense qué pensaría yo, qué me ocurriría a mí como espectador si me hubiera encontrado en aquella situación? Y te coloca el personaje de Natalie Portman como espectadora, para que tú te identifiques y pienses, ¿está reaccionando ella como reaccionaría yo? ¿O es otra espectadora nueva que está además... Claro, esto es la vieja historia del documental, ¿no? Al final es, si tú pones una cámara delante, la cámara está también modificando la realidad. Pues en este caso tú estás poniendo un espectador ahí, que es Natalie Portman, que al final interviene y está modificando lo que ocurre.
Gracias. Perdón. Por este análisis exhaustivo de Todd Haynes. Ya nos ha quedado claro que le encantan los hechos reales y le encantan este tipo de situaciones para darles la vuelta. De todas maneras, la película es muy buena y nosotros os la recomendamos que la veáis. Igual que el siguiente estreno, que se llama La Estrella Azul, que también se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián. Yo no pude ir, ya sabéis que Tony y yo nos tenemos que ir repartiendo las películas porque no nos da. Y yo recuerdo que él salió de la sala de cine entusiasmado. Entonces, cuéntanos un poquito de qué va, pero un poquito, ¿eh? Que sí. Hay más estreno.
Sí, pero hay que... Pero las buenas hay que recomendarlas. Claro, y hay que explicarlas.
Sí. Claro que sí.
Entonces, pues yo os recomiendo muchísimo a Todd Haynes, pese a que quizá es una película un poco que te despista. Uh-huh. En este caso, La Estrella Azul es una... Es todo lo contrario en el sentido de que precisamente juega al documental, pero es una película que es absolutamente sincera en lo que cuenta. Es directa y limpia. Es la historia de un músico que existió. Además, está contando la historia real de los años 90, de la Zaragoza de los años 90, en que había una eclosión de grupos que habían nacido un poco al calor de la movida madrileña, pero en Zaragoza eclosionaron un montón de grupos muy interesantes, pero que iban al rock and roll y que eran como una especie de visión alternativa, incluso un poco más punk, de toda esa movida madrileña. Entonces, al calor de eso, te explica la historia de un rockero que comienza a tener problemas de adicciones y entonces hace un viaje a Argentina que le cambia la vida y le hace ver totalmente, le hace cambiar su perspectiva sobre la música y sobre lo que él tiene que hacer o lo que es el negocio de la música. Porque él está en un momento de bloqueo, tiene un grupo que se llama Más Birras, ha comenzado a tener cierto éxito, llenan los conciertos y tal, que es el principio de la película, es el último concierto de Más Birras, en el que realmente se ve que tienen una... Porque además en Zaragoza había un público muy importante para ese tipo de bandas. Pero él tiene algo que no acaba de encontrarse. Y este viaje le sirve para... darse cuenta de para qué sirve su música, que es para reencontrarse entre pueblos hermanos, entre culturas hermanas. Y se encuentra con un viejo músico que vive perdido en la pampa argentina, pero que monta unos festivales a los que todo el mundo quiere ir. Todo el mundo, digamos, de su ámbito, Argentina, Uruguay, Chile, etcétera, todo el mundo quiere ir a los festivales que este tipo monta en su casa. Y entonces de repente se da cuenta que esta gente vive la música de una forma totalmente limpia, casi familiar, fuera del mercado, fuera de los grandes lujos, sino que hacen música por disfrutar entre ellos, y entonces a este tipo le da la vuelta totalmente y cuenta la historia real de su regreso a Zaragoza, y no voy a contaros más.
Hoy pareces un tráiler. Esos tráilers que odiamos, que nos cuentan toda la película.
No estoy contando toda la película. Estoy contando el planteamiento de la película.
El planteamiento.
Sí. Muy bien. Bueno, pues existió el personaje principal de La Estrella Azul. Es una película muy buena. Pese a que incluso cuando no conoces o no sepas, digamos, todas las cosas que hay detrás, y por tanto la historia real que hay detrás, te atrapa por su sinceridad y por su autenticidad, porque está muy bien planteada, y por la mezcla entre ficción y documental, que está muy bien. Además, pues eso, tiene dos o tres secuencias musicales absolutamente prodigiosas. Así que no os la perdáis si podéis ir a verla, La Estrella Azul, porque es un auténtico disfrute.
Bueno, pues iremos a verla. Bueno, tú ya la has visto, tengo que ir a verla yo. Bueno, yo esto estreno de esta semana, esta vez con tintes españoles, es española, es una comedia dirigida por Arantxa Etxebarria, que se llama Políticamente Incorrectos. España se encuentra completamente polarizada. Dos partidos españoles, como Nueva Izquierda y España Liberal, se enfrentan en las próximas elecciones generales. Dos trabajadores, la progre Laura y el pijo Pablo, buscan la victoria de sus líderes políticos sin miedo a revolcarse en el más oscuro fango. Sin embargo, nada saldrá como esperaban. Bueno,
curiosamente, lo curioso de esta película es que es una película de Arantxa Etxebarria.
Sí.
Que comenzó con aquella película sobre la historia de amor lesbiano, lésbico, de las dos chicas gitanas.
Ah, Carmen y Lola.
Carmen y Lola, que no me venía a la cabeza. Uh-huh. Siguió con Chinas.
Sí, cierto.
Y supongo que ha hecho su versión como más comercial ahora con Políticamente Incorrectos, que tiene un casting bastante bueno, bastante atrevido, está bien.
Gonzalo de Castro, Adriana Torrevejano, bueno, no está mal.
Y está Raúl Cimas también por ahí, que es un tipo, sí, que en la tele funciona bastante bien. Está Elena Irureta. Uh-huh. También, que es un rostro bastante conocido también, y la verdad es que, o sea, creo que hace falta en la industria española también hacer comedias de este tipo, y no solo únicamente comedias, por decirlo así, únicamente comedias románticas o comedias.
No, está bien, hay que variar un poquito, porque es que las españolas siempre están catalogadas así, típica comedia romanticona de enredos, una pareja que conoce a no sé qué, que tiene que haber de todo. Igual que también esta semana también se estrena. Venga, ya hemos hablado de comedia política, hemos hablado de biopic, vamos a hablar una que, como no, de terror. De esta gente que le encanta ir al cine a pasar miedo, pues esta semana tenéis vuestro estreno, que se llama Horror Park. Será Parque de los Horrores, algo así, la traducción, si la hacemos literal. Y trata de la encargada de un parque de atracciones, Fiona, debe cuidar de una pareja de antiguos amigos que han ganado un concurso de Halloween, con un regalo de lo más exclusivo, una noche entera para ellos solos en el parque vacío. Entendemos que es un parque de atracciones. Pero el algodón de azúcar, las atracciones y las risas se convierten en algo completamente distinto cuando se dan cuenta de que no están solos en el parque, y la noche de ensueño pronto se convierte en una auténtica pesadilla. Ya tardaban. La semana pasada creo que fue la piscina, ahora un parque de atracciones, lo siguiente que será, en un geriátrico, con perdón, no sé. Es que ya no saben dónde hacer una peli de horror.
Es que el mundo del cine de terror, claro, tiene sus códigos, entonces puedes variar lo que puedes variar. Pues el tipo de escenarios, el tipo de...
Pero bueno, siempre es lo mismo. O es un ente, o es un asesino en serie, o... no sé, un zumbao con un hacha. Siempre, o un monstruo, o un alienígena. Pero bueno, es que, bueno, el cine de terror, o para mí el peor que hay es el terror psicológico. O sea, que a mí el cine de esto que te da sustos porque es un monstruo o es un ente, bueno, pero yo el terror psicológico no puedo con él. Ese sí que me aterroriza, nunca mejor dicho.
Claro, es que yo creo que hay dentro de los géneros hay subgéneros. Entonces, creo que estamos demasiado como acostumbrados, quizá porque hay más, o es más fácil de hacer al que tú comentas, ¿no? Ese terror de o de criatura o de psicópata o de no sé qué. Sí. Pero lo más complejo es conseguir, sin ese elemento externo, o con ese elemento externo, pero trabajado de otra manera, irte al subconsciente del espectador y realmente hacérselo pasar mal por hacérselo pensar mal. O sea, para hacerle pensar y hacerle sufrir emocionalmente. Y no simplemente, pues eso, ¿no? Pues sufrir
sustos, por... Sustos, que dices, uy.
Sustos o por sangre o por lo que sea. Pero es que yo creo que hay una serie de fans del terror...
Sí.
Que ya no pasan terror, o sea que les gusta el terror precisamente porque no lo pasan mal, sino porque les divierte o les entretiene.
Bueno, y otro estreno de la semana también para nuestros pequeños, Guardianes de Museo, una película de animación que se estrena también este viernes día 23 y trata de un museo, el Museo Hermitage. Hay un equipo de gatos que protegen las obras de los ratones desde hace mucho tiempo. La casualidad lleva al felino Vincent hasta allí tras sufrir un accidente, pero no llega solo. Viene acompañado de un roedor llamado Maurice. Su pequeño amigo le ha salvado la vida, por lo que se ve envuelto en una complicada decisión. Sus congéneres quieren acabar con él, pero Vincent está en deuda con el ratón, con Maurice, por lo que decide esconderlo, aun a sabiendas de que Maurice es un apasionado y devorador de arte, literalmente. Se comerá los cuadros. Todo se complica ante la llegada de una de las obras maestras más famosas de la historia, la Gioconda. Nadie sospecha que en realidad no es precisamente este ratón su mayor peligro. Alguien pretende robarla. ¿Qué hará Vincent para protegerla? Pues hay que ir al cine a ver qué hace Vincent para proteger a la Gioconda. ¿Qué te parece?
Bueno, la verdad es que...
Tiene buen argumento. Es como...
Es original.
Sí, sí.
Cuanto menos como película de animación, es muy original.
Sí.
Habrá que ver, pues eso, pues después pues puede estar mejor o peor ejecutada, pero la verdad es que tiene buena pinta,
la verdad. Sale un poquito, exacto, del género de animación al uso que estamos acostumbrados, de personajes o de cómics llevados a la animación. Está bien.
Uh-huh. O sea, yo os recomendaría también una película que estuvo en festivales el año pasado y que ahora nos llega, que es Desconocidos, es un drama, uh-huh. Con el ahora omnipresente, entre comillas, Paul Mescal, que como es el protagonista de la película After Sun, que el año pasado ganó bastantes premios en el circuito independiente, uh-huh. Y de repente alguien ha descubierto a este chico y ahora ya está en todos lados, tanto en las comerciales como en las menos comerciales, uh-huh. En este caso Paul Mescal y Andrew Scott y Jamie Bell protagonizan un drama romántico con toques de fantasía que adapta una novela que se llama Strangers y habla pues de la historia de Adam, que decide visitar la casa de su infancia, descubriendo que sus padres, muertos hace tiempo, viven y parecen tener la misma edad del día que murieron. Uh-huh. pero en vez de estar planteada como una película, entre comillas, de terror, está planteada como un drama.
Ya.
Entonces,
bueno,
aparentemente, tiene la verdad pinta. Es que tiene buena pinta. Sí que es verdad que yo he visto el tráiler, y el tráiler, quizá por esto, a mí me dejó un poco...
¿Te dejó un poco qué? ¿Cómo te dejó? ¿Un poco frío? ¿Un poco inquieto?
Que no sabía exactamente de qué iba la peli.
Bueno, eso está bien, eso es un buen tráiler. Eso significa que si quieres saber de qué va la peli, irás a verla. No estos tráilers como el que vimos de Ferrari, que es que nos explicó toda la película.
Sí, pero no es tanto de qué va la peli, sino qué es. Lo que decíamos del tono de...
Sí.
¿Sabes?
Sí.
Que parecía un drama, pero tenía algún momento así que parecía como más fantástico y no sabes cómo ponerte tú como espectador, simplemente. Porque sí que es verdad que hay trailers, ahora nos ha dado para hacer trailers de 3 minutos.
No queremos que trailers, queremos teasers, nos gustan los teasers, los trailers no. Así que bueno, vamos a ver cómo está la taquilla en USA, a ver qué nos cuentan. Uy, ¿qué música pones de fondo?
Para darte un poquito de miedo. Que no me he podido, cuando hablabas de cine de terror y de terror psicológico, no he podido...
Te ha medido el cabo del miedo, ¿no?
Sí, 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 porque además como ya estoy pensando ya en el futuro de este programa, que es que vamos a hablar de Martin Scorsese, y además ha sido una asociación muy loca, porque esta es una película de Scorsese, que en realidad era una versión de una película anterior, El Merbestein fue el que adaptó, y El Merbestein fue el que acabó trabajando con Todd Haynes en Lejos del Cielo. Entonces me ha venido ahí toda la
conexión. Te digo terror psicológico, para mí El Cabo del Miedo no es terror psicológico. Para mí hay una película que ahora no recuerdo el nombre, que la protagoniza Naomi Watts. No recuerdo qué es la famosa escena esta de la niña saliendo de la tele.
Eso es The Ring,
por favor.
Versión americana de The Ring.
Es que yo vi las dos, creo que esto ya lo he contado. O sea, para mí, una película, la peor película de terror psicológico que han hecho es The Ring. ¿Por qué la vi? Pues no lo sé.
Entonces no te gusta el terror psicológico.
No me gusta. Pero yo en ese momento me la vendieron de otra manera, pero para mí es The Ring. No, o sea.
Sí, pero entonces no te gusta.
No me gusta el terror psicológico, eso es lo que estoy diciendo.
No, acabas de decir que el terror que te gusta es el terror psicológico.
El terror que no me... Está menos mal que está grabado. El terror que no me gusta es el psicológico, si lo he dicho. Pon la grabación.
Ya iré a por la grabación. Que ahora mismo estaba grabando, no puedo ver la grabación que estoy grabando ahora.
Pues mira, en el minuto 34.
Pero... Queda esta y la de Ridley Scott con Napoleón... A ver, hay que guardarlas.
No, me gusta el terror psicológico. No, prefiero el terror al uso, el terror de los sustos, como el orfanato. Que la gente se asustaba muchísimo cuando Nicole Kidman gritaba y no sé qué. Pues, que queje te diga.
Eso es los otros.
¿Y qué he dicho?
El orfanato.
Ay, el orfanato. Bueno, el orfanato, da igual. Otra película que se supone que es de terror psicológico... Porque los niños llevaban aquellos sacos en la cabeza. Uy, qué miedo y qué miedo. No. En fin.
Venga, mientras escuchamos aquí la historia de Max, que es el amigo Robert De Niro ahí dándolo todo, vamos a la taquilla.
¿Por qué te ríes? Se está riendo. No lo ves, pero se ríe. ¿Por qué te ríes?
No,
cuéntanos.
No, porque me río, no, porque estoy mirando el...
Estás emocionado hoy con Scorsese.
Sí, yo lo sé.
Bueno, vamos a la taquilla americana, concretamente a la de Estados Unidos. En el número 10, Lisa Frankenstein. En el número 9, Cualquiera menos tú. Esta película, de verdad, lleva 9 semanas en Estados Unidos y ahí sigue. Bueno, ahora baja al 9, pero...
Y en España también lo ha petado.
Sí, en España, bueno. En el número 8, Land of Bat. Esta película aquí a España no ha llegado todavía. En el número 7, The Beekeeper, El Protector. Esta también lleva 6 semanas. Ahí es poco. En el 6, Wonka. En el 6, Wonka. Lleva 10 semanas estrenada en Estados Unidos. Wonka. Increíble. Como también es increíble, Migración, un viaje patas arriba. Ahí está, en el número 5, con 9 semanas en cartelera. Madre mía. En el número 4, The Chosen, temporada 4, episodios del 1 al 3. Que ya la semana pasada ya Tony nos explicó por qué de estos episodios. En el número 3, que era Argyll. En el número 3, que aquí en España se ha dado un trompazo increíble, pero en Estados Unidos está el número 3. En el número 2, Madame Web, que se estrenó la semana pasada. Igual que se estrenó el número 1 la semana pasada, que es Bob Marley, One Love. Así que bueno, ahí están. Los estrenos de la semana pasada están pues en el 1 y en el 2. Y aquí en España, pues lo que os comentaba, en el número 10... Argyll, 3 semanas en cartelera y ha bajado al número 10. En el número 9 todavía sigue Wonka, 11 semanas en cartelera. En el número 8, este número 8 me da un poquito de tristeza, porque en el 8 está Priscilla. Me da un poquito de tristeza. Con una única semana en cartelera y ya está en el 8. Bueno, esperemos que la semana que viene suba un poquito más.
Sí, lo que pasa es que las pelis como Priscilla no son películas que quieran ser una... No son películas que quieran ser eso.
Comerciales.
Exactamente. Quieren encontrar su público y aguantar todas las semanas posibles. Y encontrará su público.
Bueno, eso espero. En el número 7, Migración, un viaje patas arriba. Como patas arriba está ya la cartelera, 9 semanas que lleva la película de animación. En el número 6, La Piscina, esto lo que hablamos del terror. En el número 5, Ferrari. En el número 4, Pobres Criaturas, ahí sigue con un mes estrenado en cartelera. En el número 3, Bob Marley, One Love. En el número 2, Cualquiera menos tú, que lleva un mes y una semana en cartelera y ahí está. Y en el número 1, Madame Web. Así que, bueno, el estreno más destacado quizá de la semana pasada, pues bueno, número 1.
Bueno, ahí va. Yo creo que es una semana un poco de transición, entonces pues bueno, ha cumplido... Pero bueno, los números tampoco son espectaculares,
no,
los de Madame Web.
No.
Quizá aguante un par de semanas más porque es un poco el estreno así como fuerte. Porque esta semana, o sea, hay estrenos importantes, pero no estrenos para arrebatarle el primer puesto a una película comercial.
Sí.
Así que yo creo que ahora pues estamos un poco, seguimos en la transición.
Bueno, pues ahí estamos. Bueno, ¿qué música nos vas a ¿Con qué nos vas a deleitar de alguna de las películas de Scorsese?
Pues claro, es que yo ya, como tenía ahí preparadito mi amigo Max y su Cabo del Terror, pues ahora me has dejado ahí un poco roto.
¿Por qué?
Pues porque quería poner de primer tema este.
Sí.
De nuestro amigo Scorsese para inaugurar, digamos. Pues mira, pues vamos a ver. Es que ¿sabes lo que pasa con Scorsese?
¿Qué pasa?
Scorsese es un tipo que ha jugado a tantas bandas en el tema de la música de sus películas.
Uh-huh.
Porque en realidad él comenzó uh-huh. en las películas importantes suyas con canciones. De hecho, se hizo famoso en las películas no por su música original, por decirlo así, excepto, obviamente, por nuestro amigo Taxi Driver. Entonces, tú dime lo que quieres escuchar y yo te lo pongo.
Lo que tú quieras, es que yo te dejo elegir a ti. Tú eres el experto en bandas sonoras.
Pues mira, te voy a poner una de las bandas sonoras que menos tengo escuchadas de Scorsese, que es la de la película que reunió a Jack Nicholson con Mark Wahlberg, que se llama Infiltrados, que es una de las películas así como que devolvió un poco a Scorsese al ruedo, y que tiene una muy interesante música de Howard Shore, que yo creo que es la única vez que colaboraron Howard Shore y Martin Scorsese.
Pues venga, vamos a escucharla.
Thank you.
Bueno, pues ya lo veis que, bueno, es una banda sonora muy basada en la guitarra. Tiene un punto, bueno, es raro. Yo recuerdo cuando se estrenó que nos dejó un poco locos a todos, porque todos teníamos la sensación, como que Howard Shore en aquel momento venía del Señor de los Anillos, etcétera, etcétera, y era como todo a lo grande y operístico y no sé, y de repente nos encontramos con una banda sonora absolutamente diferente en tono y, sí. Y es diferente, eso.
Bueno, vamos a repasar así las 10 mejores películas según un ranking que han hecho los votantes de IMDb. Vamos a ver si Tony Herrero, que es más experto que yo en Martin Scorsese, yo no he visto tantas películas de él, de Martin, así que, bueno, para tener 81 años, el señor Scorsese, menuda filmografía que tiene. Y de toda esa filmografía, solo tiene un Oscar por mejor dirección, por la película de Los Infiltrados.
Sí, lo extraño de Scorsese es precisamente, quiero decir, todo esto viene por el oso, exacto, de honor que le han dado esta semana, exacto, a Martin Scorsese, los amigos de la Berlinale, sí. Precisamente ese reconocimiento es una forma de volverlo a poner en, sí, el lugar, porque los Oscars han sido uno de los premios que lo han ignorado más, pese a que ha estado siempre muy nominado.
Es cierto.
Pero precisamente, sí, sí, lo nominaban y lo dejaban sin premiar. Y en este caso pues ocurrió, ya que hubo un momento con el tema de Infiltrados, que quizás no es su mejor película, es una película que le devolvió al estrellato o a tener un buen momento comercial, y sin embargo con sus grandes obras maestras no ganó los Oscars de dirección.
De dirección.
Ganó, exacto, otros. Ya. Sobre todo actores, etcétera.
Bueno,
repasemos pues la listita.
Vamos a ver qué dicen los votantes de IMDb. En el número 10, El Rey de la Comedia, una película del año 1982. ¿La has visto, Tony Herrero?
Es que esta es de las raras, por decirlo así. porque Scorsese es un tipo que además le encanta la música. Uh-huh. Ha hecho varios documentales, aparte de películas de ficción, que es en las que hablamos de aquí y tal. Y aquí en El Rey de la Comedia intentó hacer una cosa muy extraña.
Sí.
Porque una especie como de musical, pero bueno, no acabó de funcionar. Pero sí que es verdad que los fans, pues les gusta. La verdad es que les gusta la película. A mí, pues, yo la vi hace mucho tiempo. Quizás no debería ni opinar, porque quizás no... ¿Sabes? Estas pelis que tú te esperas un Scorsese, pero estás acostumbrado, lo que decíamos siempre, al Scorsese de gángsters, etcétera, y ves una película diferente y no acabas de encontrarte.
De ubicarlo, claro. Pues mira, te voy a contar, a raíz de esto que comentabas, te voy a contar una curiosidad que quizás no sepas de Martin Scorsese.
Cuenta.
¿Tú sabes que Martin Scorsese dirigió el cortometraje de 15 minutos de qué cantante? ¿Lo sabes?
¿De 15 minutos? Es que ahora me has dejado un poco descolocado. No, yo sé que él ha hecho mucho documental de música, porque es un tipo al que le encanta la música, ¿sí?, y sabe un montón de música, pero no lo tengo claro, fíjate.
Pues mira, dirigió el cortometraje, porque él hacía ese tipo de videoclips tan fantásticos, que de ese cortometraje luego sacaba el videoclip, que es el grandísimo Michael Jackson. ¿Tú sabías que el cortometraje de Bad?
Ah, el Bad. Vale. Es que yo, ¿sabes? Cuando me lo has preguntado he pensado, sí, en el Thriller. Pero no. Thriller la dirigió John Landis.
Exacto, sí.
Pero Bad yo no recordaba y sí, me has... Sí, sí. Tienes toda la razón, Bad lo dirigió Scorsese.
En el año 87, fíjate, o sea que un visionario. Pues recuerda que Michael Jackson hacía esos videoclips tan espectaculares, que luego obviamente los programas de música en aquella época no podían permitirse parar 15 minutos su escaleta para meter un cortometraje, así que de ahí extrayeron el famoso videoclip de Bad de Michael Jackson. Bueno, vamos a continuar. En el número 9, los votantes, El Irlandés del año 2019. Yo esta sí que la he visto, obviamente. Tanto como el 9, no sé yo. ¿A ti qué te pareció El Irlandés?
Pues curiosamente a mí me pareció un poquito más de lo mismo.
Sí, aparte que larguísima. Es que la recuerdo también como larguísima. Muy buena, es muy buena, está muy bien dirigida, pero quizá demasiado larga.
Sí, sí, yo creo que no se puede decir nada de la película, pero no cuentan nada o no descubren nada que no hayas visto ya en otras películas de Scorsese sobre la mafia.
Exacto.
Entonces, sí, es... pues la ves y vale, y sí, sí, sí. Oye, y la disfrutas, sí, y tal, y sí, tiene, sí, un puntito de... Sí, pelo demasiado larga, sí, pero a mí no me descubre nada.
Nada nuevo, ¿verdad? ¿Y Toro Salvaje, en el del año 80, te descubrió algo?
Eso sí que... Esa película sí que descubrió caminos, abrió caminos. Yo ahí sí que reconozco, a mí Toro Salvaje me entusiasma,
sí,
porque se sale además de esas películas un poco más normales y abre un camino narrativo ahí importante.
Bien. En el número 7, Casino, del año 95. Esta sí, yo la vi, pero claro, tendría que volver a verlas, porque es que apenas las recuerdo. Esta sí que la vi. Creo que esta salía Sharon Stone, ¿sí, no?
Correctamente, sí, sí, sí. Y los habituales, Robert De Niro, etcétera, etcétera. Es el... Yo creo que es el Scorsese de gángsters como más disfrutón. Porque el tipo además, con todo el tema de, pues eso, es el juego visual con los casinos, con las, sí, luces, con los dados y tal, es como que disfruta totalmente, ¿no? Y sí, es muy disfrutón, quizás menos dramático, o tiene momentos puntuales o escenas puntuales muy, muy violentas, o muy, pero es como el más ligero. Y sí, es una gran película, por supuesto. Yo hace también muchísimo, sí, la vi en su momento, sí, cuando se estrenó, y no la he vuelto a ver.
Bueno, en el número 6, Shutter Island, del año 2010. Esta sí que yo no la he visto. No sé bien si los votantes de IMDb tienen razón o no en ponerla en el número 6.
A mí Shutter Island me entusiasma.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Pese a que sí que es verdad... que hubo un momento, porque esto sí que es un thriller psicológico.
Uy, ¿pero de terror? Pero,
no.
Vale.
No, es una película que juega precisamente a que llega un momento en que no sabes si la película te está contando la verdad o se está montando una historia en la cabeza y te está enseñando lo que el personaje tiene en la cabeza. Tiene un giro de guión,
exacto,
brutal.
Es que está considerado como el mejor guión sorpresa de la historia del cine. O sea, por favor, tengo que verla, ya solo por eso, por ese giro. A mí me encanta, adoro los giros de guión, que tú piensas que va la película por la izquierda y de repente va por la derecha. Eso me apasiona, tengo que verla.
Pues sí, sí, aparte de que está dirigida con la habitual maestría de Scorsese, que crea unas imágenes maravillosas y que tiene dos grandísimos protagonistas, que son Leo DiCaprio y Mark Ruffalo, y están fantásticos los dos. Y la, bueno, la chica que hace de mujer de DiCaprio, que es Michelle Williams, también está fantástica.
¿Michelle Williams? ¿No es Margot Robbie?
No.
¿Es Michelle Williams?
Ahora me has hecho dudar, pero Margot Robbie no es. Puede ser que salga, de secundaria, no digo que no salga, pero no es el personaje en el que yo estaba pensando, que es la mujer del personaje de DiCaprio.
En el número 4, Taxi Driver. Bueno, Tony ahora mismo está diciendo, la mejor. Adora esta película.
Yo adoro esta película por lo dura que es, precisamente.
Sí, sí, sí que lo es, sí.
Por lo descarnada que es.
Esta sí que la he visto y también me encantó. O sea, me encantó esa película. Yo no puedo decir nada malo de esa película. Me gustó muchísimo. En el número 3, Los asesinos de la luna, otra película que también me gustó mucho. Tiene un final que me encantó, me entusiasmó. Está muy bien contada la historia. Yo la verdad que la disfruté, a mí me gustó mucho. ¿Y a ti?
A mí Los asesinos de la luna me parece un peliculote.
Sí,
me parece una forma además de demostrar con la edad que tiene Scorsese que todavía se pueden hacer películas de 3 horas
sí.
Entretenidas, que en ningún momento te sientas ignorado como espectador, sino que te das cuenta de que hay un director que está pendiente de ti, de manipularte cuando te tiene que manipular, de entretenerte cuando te tiene que entretener. Sí. Y que no está pendiente de otras cosas, sino que está pendiente de su público, que es a quien le cuenta la historia.
Pues la verdad es que sí, a mí me gustó mucho. En el número 2, Infiltrados, del año 2006, esta es con la película que se llevó el Oscar a Mejor Dirección, que no película, el único que tiene en su haber. ¿Esta película tú opinas que es correcta, que la hayan puesto en el número 2?
Me parece sobrevalorada ponerla en el número 2. Me parece una gran película, sí, lo es. Pero hablábamos un poco de lo de Irlandés, quizás yo la pondría un poquito por arriba de Irlandés, porque rompe algunos caminos que yo creo que Irlandés es repetitiva y esta no, pero ponerla como la segunda mejor película de Scorsese me parece precipitado.
Bueno. Y en el número 1, uno de los nuestros, del año 90. ¿Esta qué te parece?
A ver, uno de los nuestros es un...
Yo no la he visto.
Es como el... es como el Alien de Ridley Scott. Es un auténtico clásico.
¿Sí?
Exacto, o sea, crea el género o moderniza el género negro de gánster de tal manera que hace el molde nuevo. Crea el cine de género de gánsters de los 90. Del que bebe después Los Soprano, del que bebe después, etcétera, etcétera. Ahora, yo estar seguro decir, no, es que es la mejor película de Scorsese, pues no lo sé.
Bueno.
O la más redonda.
Es la más votada de Martin Scorsese según los votantes de IMDb.
Porque es, y voy a decirlo, es el tótem.
Hombre, ya tardabas, casi al final ya del programa, por fin lo has dicho.
Sí, bueno, es el tótem de Scorsese.
El tótem de Scorsese. Bueno, pues hasta aquí nuestra maravillosa butaca. La semana que viene no hay programa, así que nos volvemos a escuchar el 7 de marzo, que la semana que viene está el pleno, así que dejamos nuestro tiempo al pleno. Pensaba que ibas a decir algo, Tony Herrero, por eso me he callado.
No, estaba ya preparando la despedida y sí, simplemente, pues bueno, hay pleno, así que nos vemos en marzo.
El 7 de marzo, ya marzo, a ver.
Sí, marzo marceando y a punto ya de llegar los Oscars. Yo creo que ese día tendremos que hacer un poco el resumen previo de los Oscars,
pues sí,
porque estarán al caer.
Bueno, pues buenas noches, Tony Herrero.
Nos vemos pronto. Buenas noches, Sara Ordóñez.
Hasta pronto. Id al cine.